10:04, ya estamos aquí con el pastor Miguel Gil en el bloque de Vida Positiva. Qué gusto tenerlo de vuelta hoy al querido pastor Miguel. ¿Cómo le va? Espero que bien. Bienvenido.
Gracias, Liceo querido. Después de un tiempo de ausencia por tema de salud, se complicó todo el Liceo. Este año, tengo que decir, 2025 ha sido muy difícil para mí en tema de salud.
Sí.
Y eso que yo no soy de enfermarme, pero parece que salí sorteado en eso, Liceo. Y...
¿Pero ya está mejor?
Sí, gracias a Dios, sí.
Bueno, bueno.
Lo que me dijo el médico es que un estrés baja las defensas y ahí uno tiene que batallar con lo que viene, ¿verdad? Pero ahora estamos tratando de bajar el nivel de estrés, nunca es tan fácil no es tan fácil como muchos piensan, pero estamos ahí batallando, el Liceo. Priorizar algunas cosas y dejar otras.
Algunos expertos dicen de que un bajo nivel de estrés es bueno, ¿verdad? Porque a uno le mantiene así en alerta.
El tema
está cuando el estrés se cronifica y ya no baja y está en estado alerta en todo tiempo. Ahí creo que el inconveniente llega, ¿verdad? Porque, bueno...
Mi gran problema, Liceo, es que yo estoy metido en tantas cosas. Y con todos quiero cumplir, y al no cumplir me frustro. Y me siento mal y me siento culpable. Y esas son las señales más visibles del estrés.
Sí, señor.
Esto de no poder superar cosas. Pero voy dejando de a poco, y ya tengo en mi lista 2026, dejar unas cuantas cosas donde yo creo que no, mi presencia no es necesaria.
Pero
que
no,
lo puede hacer otra gente.
Pero no va a dejar Vida Positiva.
No, Vida Positiva, como dice su nombre, me da eso, Liceo. Venir acá para mí es un relax.
Bueno,
compartir con la gente.
Muy bien.
Porque gracias a la audiencia también, Liceo, recibo palabras de ánimo, de aliento, siempre los mensajes, y eso motiva también.
Totalmente. Totalmente de acuerdo con usted, pastor.
Quiero hacer una queja, Liceo querido.
Epa, ¿de qué se quiere quejar?
Ya me olvidé inclusive del Día del Hombre. Hace poco fue.
Sí.
Un solo saludo recibí, fue mi esposa.
Anínate.
Que se enteró también por las redes sociales que era Día del Hombre y aprovechó y me saludó, ¿verdad? De ahí en adelante, nada, Liceo. Nada. Entonces yo, como represalia, voy a hablar de la mujer hoy.
Mira.
Nuestro tema, sí.
Bueno.
Ya que las mujeres, no es lo mismo Día del Hombre que Día de la Mujer paraguaya. Toda la ciudad adornada. Y está bien, Liceo. La mujer tiene un lugar preponderante.
No es
la sociedad.
No es lo mismo el Día del Padre que el Día de la Madre.
Tampoco, no. ¿Verdad? Día de la Madre, los hijos vienen con lavarropa, estas máquinas para ejercicio. Día del Padre, media. Siempre me acuerdo de la iglesia, la estación. Día de la Madre, el púlpito está lleno de regalos.
Sí.
Y a cada madre se le dio una boletita, de modo que cada madre lleve un regalo. Y nosotros dijimos, mayo, ¿verdad? Si esto es Día de la Madre, es lo que nos espera Día del Padre. Llegó el Día del Padre.
Expectante, ¿verdad?
Sí, recibimos un paquetito, media. Para más, todos los padres, las medias del mismo color.
Ay,
y bueno, así se manifiesta. Parece que la mujer tiene algo especial, Eliseo, y de hecho es así. Y entonces vamos a hablar hoy de la mujer, pero la mujer sabia. Porque así como hay mujer sabia, también la Biblia dice que hay mujeres necias. Así que te pido que leas Proverbios 14:1.
Sí.
Para ir entrando en contexto y hablar de la mujer. No es bueno que dos hombres hablen de mujeres, ¿verdad?
Cierto.
Pero en el término cultural es normal que los hombres hablen de las mujeres.
Esta vez
vamos a hablar en buenos términos.
Muy bien. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
Sí.
¿Solo el primer versículo?
Solo el primer versículo. En todo el contexto bíblico, especialmente el Antiguo Testamento, presenta a la mujer desde el inicio, Liceo, de la creación. ¿Ves que es un poco raro la forma en que la Biblia describe la creación de la mujer? Porque dice que hizo dormir a Adán, ¿verdad? Y del costado cerró la carne y le creó una ayuda idónea, ¿verdad? Eso tiene toda una explicación bíblica. No es precisamente que Dios no haya creado a la mujer a la par del hombre, sino una descripción bíblica de cómo Dios tiene en cuenta y cómo en nuestro lenguaje nosotros podemos entender la creación de la mujer como algo especial de Dios para el hombre, ¿verdad? Ahora bien, a partir de ahí, el contexto bíblico, capítulo 3 ya de Génesis, nos muestra también cuán peligrosa es la mujer para el hombre. Así como Dios la creó como ayuda idónea, puede ser también una destrucción para el hombre. Y de hecho, Pablo en el Nuevo Testamento dice que la mujer pecó, no el hombre. Pero el hombre también cayó detrás de la mujer, porque justamente el poder que ya habíamos hablado una vez en Obedira y que teníamos pendiente algo con el pastor Emilio para debatir, ya que él no estaba de acuerdo con mi postura bíblica acerca del maquillaje y todo el contexto que ya habíamos hablado. Pero es demostrable bíblicamente, Eliseo, que la mujer es un instrumento satánico poderosísimo. Y hemos demostrado bíblicamente aquella vez cómo la mujer es utilizada para las guerras, cómo la mujer es utilizada para el bien, para el mal, y cómo la serpiente astutamente se acerca a la mujer, no al hombre, porque sabía la capacidad de convencer o de convencimiento que tenía la mujer sobre el hombre. Entonces ataca directamente la parte más crucial de esta creación de Dios, que es la mujer. A partir de ahí comienza una historia de la mujer en la Biblia. Inclusive la sabiduría en la Biblia es presentada en forma femenina, pero no por una cuestión, cultural, sino por una cuestión idiomática, gramatical del hebreo. Pero igualmente, la señora sabiduría siempre está presente con sus hijos. E interesantemente, el Nuevo Testamento cierra mostrando la iglesia en un aspecto femenino, como la novia de Cristo. Todo esto, en resumen, nos muestra la importancia de la mujer. Y espero esta mañana contribuir en algo a ese hogar donde están las mujeres escuchando, donde hay matrimonios, cómo es fundamental el papel de la mujer en el tema de la sabiduría.
Muy bien.
¿Qué es la sabiduría, Eliseo, en términos bíblicos? Es un don de Dios. El apóstol Santiago dice claramente, aquel que quiera ser sabio tiene que pedirle nomás a Dios, y Dios le va a dar. No hay oración que yo encuentre en la Biblia tan fácil de responder de parte de Dios y tan difícil de hacerlo. Porque en todo el contexto de la historia del cristianismo, vos te das cuenta, Eliseo, partiendo del siglo I para adelante, hay un montón de necedades que acompañan a la iglesia. Cuando la Biblia dice pedirle sabiduría, Dios te da en abundancia, sin reproche. Entonces, pedile. Y la falta de sabiduría a lo largo del contexto histórico del cristianismo nos muestra grandes atrocidades que se convirtieron en la iglesia, en la historia de la iglesia, hasta hoy. Hasta hoy la necedad es increíble, Eliseo, cuando es tan fácil decirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Por favor, Señor, dame sabiduría y Dios te va a dar. Entonces, Santiago capítulo 3, verso 3. Si puedes leer, Eliseo, hasta el verso 5.
Con mucho
gusto. Vamos a dar cuenta cómo es descrito la sabiduría en términos prácticos por el apóstol Santiago. Y cómo debemos nosotros entender esto.
¿Desde qué versículo me dijo?
3.
3
al 5.
Al 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Así mismo, Eliseo. Entonces, si vamos a hablar de sabiduría y vamos a hablar de describir la mujer sabia, tenemos que arrancar por la lengua. Y uno de los graves problemas que tienen las mujeres, algunos me van a decir también los hombres, acepto eso, pero en términos general, uno de los grandes problemas que tienen las mujeres es la lengua. Y esa lengua no dominada es una señal de necedad. Esa lengua no aplicada al bien, esa lengua no dirigida intencionalmente hacia la bendición, es muestra de una necedad. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia, y la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nos está describiendo que alguien que sabiamente usa su lengua, que intencionalmente apunta hacia el bien, hacia la prudencia, es una persona sabia. Y en este sentido, fíjate, Eliseo, que ahora mismo tus hijos, ¿con quién está?
Y con la madre.
Con la mamá. Mirá si la mamá constantemente comienza a hablar en forma negativa. En estas 8 horas que vos estás en Obedira, durante 8 horas, tus hijos, a causa de una mujer necia, es solo un ejemplo, están escuchando cosas negativas.
Recibe esa influencia negativa.
Exactamente. Y aquí quiero abrir un paréntesis muy importante en el tema de la iglesia. No sé por qué regla de tres, Eliseo, comenzaron predicadores, que yo lo llamaría no tanto predicador del bien, sino del mal, en un pensamiento especialmente de los neo-reformados, a decir y a cuestionar cuando alguien le dice a otro, sos un campeón. Voy al año 90, Pastor Félix Duarte Dupont, que varias veces estuvo aquí en Obedira, fue mi pastor por unos años, y él siempre me hablaba en términos de campeón. Hola campeón, no me decía Miguel, hola campeón, ¿qué haces campeón? Esa palabra campeón, marcó mucho mi mentalidad.
Iba siendo mella.
Claro, porque yo venía al contexto de fútbol y ahí el campeón es el que tiene la capacidad de ganar a los otros y llegar hasta la cima. Uh-huh. Quiere decir que yo no lo tomé tanto de la coronación, sino del batallar. Uh-huh. Para ser campeón tenés que haberle ganado a todos. Uh-huh. Pero en un giro raro se comienza a cuestionar el tema de decirle a alguien campeón, de que un pastor diga a un joven campeón, o inclusive sacar el campeón que hay en vos. Y voy a demostrar bíblicamente cuán errados están estos predicadores, entre comillas, porque una de las cosas que la lengua sabia de la mujer puede hacer por sus hijos es la palabra de afirmación, que en términos, digamos, prácticos, en el libro de Chapman, de Gary Chapman, uno de los cinco lenguajes del amor es la palabra de afirmación. Uh-huh. O sea, hablarle palabras que afirmen su corazón. Afirme. Y ahora voy a demostrar bíblicamente cuán equivocados están estos que dicen, no tenés que usar la palabra campeón en la Biblia, en la iglesia, porque eso no es bíblico. Es más bíblico, mucho más de lo que ellos dicen. Claro. Yo abro la Biblia y me dice a mí que soy más que vencedor. ¿Qué problema hay que un pastor, que un hermano, me diga vos sos un campeón, o que saque el campeón que hay en mí? Si la palabra me dice que soy más que campeón.
Más que campeón.
Luego la palabra me dice que soy amado por Dios a pesar de cómo yo fui o cómo yo soy. Que no tiene absolutamente nada que ver mi situación con el amor que Dios me tiene. Es un amor prácticamente incondicional en ese sentido, de que Dios me amó antes, me ama ahora y me seguirá amando igual si yo estoy alejado de Él. Luego, Eliseo querido, la Biblia está llena de palabras de afirmación. Me dice que yo soy hijo del Rey, que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, que soy embajador, fíjate, Eliseo, embajador de Dios en la tierra.
Pueblo adquirido
claro,
por Dios.
Claro, que tengo el ministerio de la reconciliación, que puedo reconciliar a una persona con Dios, que soy apóstol, enviado por Dios, que soy creado en Cristo para buenas obras, que fueron preparados de antemano, antes que yo venga a Cristo, ya esas buenas obras estaban preparadas para mí. Entonces, ¿cuál es el sentido de quitar las palabras de afirmación dentro de la iglesia? Que la iglesia tiene la misma función que tiene la esposa, la mamá, de, digamos, afirmar a los hijos. Y una de las formas sabias de afirmar de una mujer en la casa a sus hijos es de palabras de afirmación.
Sí, señor.
Eliseo querido, mi mamá no era cristiana evangélica, pero ella siempre me decía, mi príncipe. Y Eliseo querido, yo toda la vida creí que yo era un príncipe. ¿Verdad? Hasta que alguien por el camino me dijo, no, vos no sos príncipe, que me convenció un tiempo. Pero luego, cuando yo volví a Dios y afirmé mi corazón y me dirigí ya al ministerio pastoral, más que nunca yo creo que vos, Eliseo, estás hablando esta mañana con un príncipe.
Sí, señor, y usted también.
Que la gente lo crea o no es otra cuestión.
Sí, sí, sí.
La Biblia me dice a mí que yo soy príncipe.
Así es.
En esos términos y en otros términos más explícitos, específicos, está claro que yo soy un príncipe.
Claro.
Que yo lo crea o no lo crea es otra cosa. Pero que alguien me venga a decir que las palabras de afirmación no debemos usar en un pseudo pensamiento de humildad, está totalmente errado. Cuanto más afirmás con sabiduría a través de la lengua, que es el instrumento que Dios da para la manifestación de la sabiduría, cuanto más le afirmás a una persona sabiamente, como lo tiene que hacer una mamá con sus hijos pequeños, a medida que crezcan, para que cuando escuchen palabras negativas, esa afirmación sea capaz de filtrar, detener o que rebote, digamos, en ese sentido, para que no le haga daño. La mente tiene que estar llena de palabras de afirmación, porque eso es lo que la Biblia hace, Eliseo. Yo leo la Biblia cuando estoy desanimado, palabras de ánimo. Cuando estoy derrotado, palabras de victoria. Pablo dice en Filipenses 4:13, uno de los versículos más conocidos, más usados y menos entendidos seguramente, todo lo puedo en Cristo. Fíjate que él saca su fuerza, su capacidad y lo pone en Cristo. Entonces, para una persona miserable, para una persona derrotada, para una persona que fracasó, para una persona que todo lo hace mal, viene la Biblia y le dice, mira, aún así como vos estás, vos podés en Cristo, que te fortalece.
Amén.
Y aún Pablo dice versículos antes de llegar ahí, dice, yo estoy preparado para todo, pero no por su capacidad, sino por el Espíritu de Dios que le prepara para tener abundancia, así como pasar necesidad, tener hambre o estar saciado. gracias al Espíritu Santo. Y vos lees eso, Eliseo, querido. ¿Y qué más palabras de afirmación necesitas?
¿Verdad?
Entonces la sabiduría de una mujer viene para con sus hijos y su esposo, si es casada, a través de las palabras. Por eso es que la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo la edifica? Llenando su casa de palabras de afirmación.
Qué lindo.
Palabra de sabiduría, palabra de prudencia. Cuando el esposo viene nervioso, derrotado, cansado, estresado, frustrado de su trabajo, ahí entra la palabra sabia a la mujer. ¿Verdad? No te preocupes, mi amor. ¿Por qué no oramos?
Todo va a estar
¿Por qué
bien.
No entregamos?
Sí.
Sí. Las deudas están hasta acá. El hombre es el único que trabaja. Le dice, no te preocupes. Bueno. No hay problema. Comemos mañana un arroz blanco sin queso. No hay problema. No te vayas a preocupar. Porque si llega el hombre en estas condiciones y la mujer sabia no hace lo que tiene que hacer, ocurre la inversa a nuestro versículo.
Sí.
La mujer necia con sus propias manos. Porque llega el hombre cansado, frustrado, y ella le comienza a martillar y darle más. Y cuando vos tocas un perro herido, Eliseo, el perro te va a morder no porque sea malo, sino porque está herido.
Claro.
Entonces, muchas mujeres han destruido sus hogares por ser necia, tanto con su cónyuge como con sus hijos. ¿Cuántas mujeres frustradas lanzan todas las palabras de su frustración sobre sus hijos que no tienen nada que ver con el problema que tienen con su cónyuge? Y ahí mezcla todo. Tu papá plaga, y vos también le pareces a tu papá inútil, a Caneso, porque no pasaste el examen de, qué sé yo, de matemática. Y hace una bola, Liceo. Y luego, ¿a quién culpa? Y la Biblia es claro, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus propias manos la destruye. Esto para iniciar, Eliseo, viendo que la forma, claro, la forma más práctica de usar la sabiduría es utilizando la lengua y de forma, digamos, positiva, afirmativa. Ahora quiero que lea 2 Timoteo 1, 5.
¿Cómo no?
Eliseo querido, al 7. Vamos a tener un ejemplo de ¿cómo se afirma el corazón de un chico?
¿Cómo no? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque, hasta el 6, ¿verdad?
7, sí.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio.
¿Ves ahí dos mujeres sabias?
Sí.
Madre e hija.
Sí.
Que la madre transmite a la hija esa sabiduría
y la,
hija a Timoteo.
Sí.
Tanto que Pablo dice, me acuerdo, cuando piensa en Timoteo, dice, me acuerdo que esta fe no es que nació así nomás. Esto ya ha venido en forma de trabajo criterioso, laborioso, detallista, poniendo las bases en tu corazón, tanto de tu abuela hacia tu madre y de tu madre hacia vos. Y estoy seguro, Timoteo, que vos también lo vas a hacer con otras personas.
Seguro.
¿Verdad? Asumiendo que Timoteo era soltero en ese momento.
Sí.
Entonces, cuando uno está al lado de personas sabias, personas que saben hablar, personas que te saben calmar cuando estás mal, personas que te saben animar, personas que saben agarrar el contexto de tu desesperación y no sumarle más desesperación, sino bajar los decibeles, entonces vos estás con personas sabias. Y ese es uno de los papeles fundamentales que la mujer tiene que hacer en el hogar, que la mujer tiene que hacer en la iglesia. Pero ¿qué pasa, Liceo? Con esta liberación, segunda, tercera ola del feminismo, lo que se ha hecho es lanzar a la mujer a que hable. Tanto en las iglesias, en la política, y cada vez que habla una mujer necia, ocurre barbaridad, Eliseo. Cada vez que habla una mujer sabia es distinto, pero ahí viene la situación. Para que la mujer salga al tapete, para que la mujer tome púlpito, para que la mujer tome liderazgo, tiene que haber, claramente tiene que haber seguridad de que va a ser una mujer sabia la que te va a hablar o la que te va a enseñar. De otra manera va a ser una catástrofe. Cuando Eva habló a Adán, se vino la caída. Cuando las mujeres necias comenzaron a tomar liderazgo en la Biblia, fue una catástrofe. Cuando María recibe un desafío muy grande para su edad, para su posición cultural, de parte del ángel, ella solamente dice sabiamente, hágase con tu sierva la voluntad de Dios. Aquí estoy, que es la sabiduría.
Sí.
No cuestionó, no preguntó nada, ¿verdad? Entonces, querido Eliseo, una mujer sabia comienza hablando y sabiendo hablar. En segundo lugar, la sabiduría viene en obras. Y te pido otra vez Santiago 3, 17. Cómo no solamente las palabras, sino también lo que hacemos es tan importante en el tema de la sabiduría. Y como la mujer es la que hace y deshace en la casa, esto es fundamental en esa mujer sabia.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Eso es 17. Mirá la versión que yo tengo como dice.
A ver.
Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera.
Wow.
Para una mujer esto es fundamental, Eliseo, especialmente si tiene más de dos hijos. Mm. No mostrar favoritismo, porque sí, también aquí viene la famosa lucha de las mujeres con su hijo Pajagüe, ¿verdad? Mm. Con su hijo menor, el último. Mm. Este tiene ciertas concesiones, la disciplina es más liviana, sí, las ropas tienen que ser nuevas.
Peligroso.
Sí, porque viene en otro contexto, ¿verdad? Sí. Viene a cerrar más o menos la familia y siempre hay una lucha en las mujeres con hacer favoritismo con uno de sus hijos. Mm. Mayor, o sea, normalmente el mayor sufre todo. Mm. Y el menor ya viene con privilegios.
Cierto.
Y el del medio queda en un sándwich ahí, ¿verdad? No saben si sí, es A o es B, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en tema de acciones prácticas, en obra, Santiago dice, la sabiduría, aparte de la lengua, porque muchos saben hablar, tiene que ir acompañado de obras. De
hechos.
Entonces, una de las enseñanzas más fuertes e impactantes en una mujer sabia es el ejemplo. Cómo ella administra las cosas dentro del hogar. Fíjate, le dice, voy a hacer algo tan sencillo, tan simple.
Sí.
Tan mínimo, sí, pero que es crucial para el pensamiento educativo y la formación mental de los hijos en una mujer sabia.
Ah.
Cómo trata a los animales.
Ah, mira.
No importa que sea tuyo o del vecino.
Ah,
supongamos, sí, Liceo, que entra un perro del vecino en la casa. Y la mujer agarra una piedra de 10 kilos
sí,
como para matar. Y eso el hijo está observando.
Claro.
El hijo está observando cómo se trata un animal del vecino.
Ah.
O entra la gallina justo en tu huerta, ¿verdad?
Sí.
Y te descompuso dos, tres lechugas. Entonces, sí, él le dispararon con una escopeta de,
sí,
¿verdad?
Sí.
De eso que tienen los cascos azules.
Y como vos decís, los hijos son esponja. Oh,
claro, va mirando el ejemplo y sí, va absorbiendo cómo se resuelve una situación así con la mascota del vecino.
Enseguida va a repetir.
Claro, luego cómo trata a su marido. Luego cómo trata a los hijos. Al mayor le da una milanesa. Al último le da cuatro milanesas. ¿Entendés?
Ya.
A los dos hijos le pone la gaseosa, le pone a la mitad del vaso. Y al chico con su vaso, este que recibió en los cumpleaños, ese de sí, 2 litros, y le pone todo lo que sobra de la gaseosa para él.
Cuidado.
Y esto se va viendo.
Ah.
Cómo acaricia al padre, cómo le trata cuando llega,
ah,
cómo le sirve la comida. Todo eso es parte de la sabiduría de la mujer sabia.
Sí.
Porque la necia con sus propias acciones, diríamos en términos prácticos,
la
destruye su casa.
Sí.
Entonces, alguien pacífica, justa, transparente, amable, compasiva, porque ha entendido que estas son virtudes del reino de Dios, siempre será de bendición en sus acciones. Y por eso el sabio escritor de Proverbios termina su libro con la mujer virtuosa y describe cómo es
uno
a
por
sus
uno.
Ojos.
Sí.
Pero la descripción que hace el sabio es de lo que él vio, de lo que él vivió. No es un ideal. Es algo que él vivió todos los días. Dice, por ejemplo, okay, en el versículo 10 del capítulo 31, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Entonces, los jóvenes que están escuchando y quieren para su novia, para su esposa, comienza a fijarte si la chica que te gusta tiene un mínimo grado de sabiduría en sus acciones, en sus palabras. Si una chica te exige en la primera cita que le lleves a un lugar donde la pizza cuesta 100 mil, y no 35, la famosa mozzarella,
sí,
con dos, tres quesitos arriba.
Sí.
Ahí hay que pensar seriamente, Eliseo. Porque tu capacidad financiera todavía no da. Da para una pizeta.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Con un poquito de queso rallado nomás, ¿verdad? Que sobró. Y si no te aceita eso, como dirían ahora, por ahí no es.
Okay.
Por ahí no es, ¿verdad? Okay. Luego, si no quiere ir en colectivo, por ejemplo, cuando le invitas a un lugar. Supongamos le invitas a un culto unido en Luque.
Sí.
Y la chica vive en Lambaré, le dice, te voy a buscar a las 6 y nos vamos en colectivo y volvemos. Claro, algunos me dicen, no, el tema de la seguridad, no. No tenés para bol. Ni de ida ni de vuelta, apenas. Tú ya sabes, ¿verdad? Que estás con tu tarjeta todo rayado.
Sí.
para invitarle y te comienza a crear problemas, cuestionamiento. Por ahí no es. Entonces, Eliseo querido, voy a parar aquí porque el autor de Proverbios dice cosas mucho más lindas. Es más preciosa que los rubíes esta clase de mujeres. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida.
Mira.
Mientras que en otra parte dice que vivir con una mujer necia es carcoma a los huesos, es como un cáncer de hueso, que es uno de los cánceres, según la medicina, que más duele. ¿Verdad? Se pudre de adentro. Entonces, pero acá dice que le va a enriquecer en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien al marido y no mal todos los días de su vida. No solamente el día de los enamorados ni en Navidad. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. O sea, una mujer trabajadora, una mujer emprendedora. Y luego sigue el texto llenando de palabras de elogio a la mujer de parte de probablemente el hijo. Y quiero terminar con una frase de Aristóteles, Eliseo querido, y luego hablamos con la audiencia. Sí. Aristóteles dijo, elige una mujer de la cual puedas decir, yo hubiera podido buscarla más bella, pero no mejor. Repito, elige una mujer de la cual puedas decir, yo hubiera podido buscarla más bella, pero no mejor.
Qué lindo.
¿Entendés? Qué lindo. O sea, en el pensamiento aristotélico, es mejor encontrar una buena mujer que una bella mujer, ¿verdad? Y ahí la belleza ya pasa por otros términos.
Una belleza interior.
Claro.
Más importante que la exterior.
Claro. Esto si el hombre realmente está interesado en eso. Pero aquel que busca solamente belleza exterior, entonces se puede llevar una caja de sorpresa.
Sí, señor. Bueno, la audiencia también opina y dice, pastor, buenísimo, gracias por exponer esto. En serio, me hace entender muchas cosas así. Probablemente esta es una dama. Así que gracias también por escribirnos esto. Buenos días, Pastor Miguel. Bendiciones. Decí nomás persona para cuidar la boca, porque cada hombre que también hay, Dios mío. No, dijimos de que también los hombres.
Sí, ¿verdad? Ni hablar de eso.
Solo que hoy estamos hablando de la perspectiva de la mujer. ¿No?
Claro, después, el próximo jueves vamos a hablar de los hombres necios también, totalmente. Para equiparar el tema.
Sí. No, totalmente. No es una cuestión, no se dijo de que solamente las mujeres y el varón es prudente en el hablar. No. Se está nomás hablando desde esa perspectiva. Está fuerte lo que dice el pastor, dice. Porque yo totalmente al revés con mi marido, así que no creo que todas las mujeres son igual.
No. Está tampoco fuerte, los hombres son todos iguales de una óptica femenina que dice todos los hombres son iguales. No, hay hombres y hombres. Y podemos definir eso el próximo jueves, Eliseo.
Sí.
Y después hacemos la guerra de los sexos, porque estaríamos uno a uno, definimos en penales después.
Sí.
Pero hoy le toca a las mujeres.
Claro, está bien.
Y tienen que bancarse a las mujeres.
Sí.
Así esperar con paciencia el próximo jueves y descargar toda la artillería. Pero yo lo que estoy diciendo no es un pensamiento personal de Miguel Gil.
Claro. Es. Le hizo hablar a la Biblia.
Claro, la Biblia hablando.
Sí, señor.
Y bien claro.
¿Cuándo va a ir de vuelta a Santaní? Le extrañan por allá, dice.
Y cuando me inviten. Cuando me inviten. Vos sabés que se come bien Santaní, Eliseo.
Sí, yo sé.
Uno tiene que ir en ayuno 7 días ahí.
Bien.
Y pero después
hay que ver una invitación y hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque ahora usted se está despojando de algunas actividades. Hay que tener paciencia.
Quiero volver a mi ministerio antiguo, Eliseo.
¿Cuál era?
Que era llevar la palabra. Vos sabés que cuando me ordenaron a mí, año 2000, no me acuerdo bien, 2007, 2005, algo así, no me ordenaron pastor. Me ordenaron ministro de la palabra.
Mira vos.
Tengo mi certificado.
Sí.
Y siempre el ministerio que yo desarrollé con los dones del Espíritu Santo fue llevar la palabra.
Ajá.
Y eso había dejado un poco yo. Y me metí en otras cosas. Y me quitó un poco el tiempo de desarrollar ese ministerio. Y gracias a ese ministerio es que yo recorría todo el país, Eliseo. Y luego cuando empezamos con Obedira, el programa, ni hablar, Eliseo.
Sí,
invitación de aquí para allá.
Mira.
Y después cuando empecé a hablar de ciertos temas, algunos dejaron de invitarme. Pero eso tiene que ser así.
Usted iba a diferentes iglesias.
Sí, iglesia pentecostal, iglesia reformada.
Qué lindo.
De todo, Eliseo, de todo.
Para edificar.
Falta irme a una iglesia apostólica que me inviten a predicar.
Mira, pero iría, si le invita.
Claro que sí. La palabra tiene que ser puesta en cualquier lugar, Eliseo.
Bueno, ahí está. No, ese es un lindo ministerio. Lindo ministerio. Y hace falta siempre tener pastores disponibles para visitar
iglesias,
campamentos, retiros.
Vos sabés, Liceo, que este año, por primera vez en mi ministerio, me invitaron a un retiro de mujeres.
¿En serio?
Había más de 100 mujeres de principio de vida.
Sí.
Qué tensión sentí, Liceo.
Seguro.
Ni cuando prediqué en Perú en un estadio lleno en Sullana, no me sentí tan tenso. Las miradas ahí, Liceo, desde que entré en el salón sentí casi dije opresión. Sentí una presión. Pero después pasamos bien con mi esposa ahí.
Fue con la esposa.
Sí, bueno. Sí.
Mi suegra tiene 3 hijos varones. A mi marido ni le mensajea. Pero ella en su Facebook publica hasta cuando están de cumpleaños los otros.
¿Ves, Eliseo? Eso, diríamos, sería la consecuencia de un favoritismo en este caso, ¿verdad? Que yo no sé cuál es la razón, pero escuchando atentamente lo que dice la oyente.
Che, qué lástima esto de favoritismo en la propia familia, ¿verdad? Hay que cuidarse, padre. A veces yo creo que uno puede hacer por desconocimiento, pastor. No sabe la repercusión que puede tener un hecho en mi hijo.
Puede ser.
Y lo hago sin darme cuenta.
Puede ser que algunas mujeres se enamoren demasiado de un hijo. Le tengan un cariño especial por muchas razones. Te doy algunas. Este era enfermito y por eso es algo especial, ¿verdad? ¿Sí? Este es el último. Yo ya no podía tener hijo y justo me embaracé, ¿verdad? Este demasiado le parece a mi suegra y por eso que yo le amo demasiado. Sí. ¿Verdad? O sea, hay varios factores que podrían darnos a entender por qué hay un favoritismo. De igual manera, no está justificado.
Sí, señor, totalmente de acuerdo. Bueno, dice, hola, si todavía hay tiempo, sigan hablando del tema, porfa, dice.
El próximo jueves le toca a los varones.
Ahí está, muy bien. Voy a leer rápido porque son varios mensajes, pastor. Dice... Son varios mensajes y quiero leer la mayor cantidad posible. ¿Cuánta verdad? La mujer es instrumento del demonio para destruir hogares, familias. Lo estoy viviendo después de 21 años en pareja. 2 hijos pequeños. Pudo más una mujer fiestera que la familia.
Te doy un dato bíblico, Liceo, interesante. Así como la sabiduría es presentada como una señora, en el contexto bíblico la inmoralidad es presentada como una mujer.
Mira, cierto.
¿Por qué es presentada como una mujer? Por la capacidad que tiene. Por la capacidad de atraer, por la capacidad de convencer, por esa facilidad. Porque vos le pones a una vendedora y te va a atraer más clientes que un varón. Por muchas razones. Date cuenta de las publicidades.
Sí.
Fíjate la venta de los autos. Anteriormente, una década atrás, lo hacían solamente varones.
Cierto.
Hoy te venden mujeres.
Sí.
Y te convence.
No, todo.
Y bien, no cualquier mujer. Tiene que ser una mujer bella, elegante, presentable, atractiva.
Sí.
Y los hombres van y compran nomás el auto.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Capaz que le gustó la chica ahí por la publicidad y va y compra para verla en persona. O tener o mensajear. O sea, todo el mundo satánico, que ya lo hemos explicado, ¿no? De ir a todo un programa. No me acuerdo el nombre del programa pero tiene que buscar los podcasts. La capacidad satánica siempre estuvo sobre la mujer en todo el contexto bíblico. En todo el contexto bíblico. Así como también el Señor, para dignificar a la mujer, echó toda la historia salvífica en la simiente de la mujer. Y fue claro el Señor que la simiente de la mujer iba a estar en oposición con la simiente de la serpiente hasta hoy.
¿Por qué te parece que la serpiente no fue directo a Adán? Se quedó ahí con Eva.
Hay muchas explicaciones, pero si nosotros seguimos el hilo bíblico, es sencillamente por la capacidad de despertar en la mujer un interés, digamos, más fuerte que el hombre. Te doy un ejemplo, Eliseo. Vos no tenés ningún problema de venir con esa remera de lunes a viernes, no de ira.
Cierto.
Yo tampoco, pero las mujeres no. Porque la mujer en su mentalidad tiene, digamos, un espacio más que el hombre. Hablo en términos prácticos. Donde podría caber algo así como una propuesta satánica. Más fácil, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no coman. Ella enseguida le responde, bien.
Sí.
Inicia una conversación. Dentro de esa conversación termina la serpiente convenciéndola que sí podía comer para alcanzar sabiduría. Y ahí hay un detalle muy interesante, Eliseo, que es el deseo de ir más allá, el deseo de ser más linda, de la fiesta de 15 años de tu prima, ser la más linda, de tener el vestido más llamativo. De
brillar.
De brillar, de sí. Si María tiene las mejores uñas, yo también puedo tener las mejores uñas. Y así, en un, digamos, en una competencia que la serpiente sabía que era una cuestión de tiempo y que el hombre iba a caer también, probablemente, ¿verdad? Sí. Entonces, el relato bíblico nos muestra que la forma más fácil es a través de la mujer.
Sí.
Entonces Dios dignifica a la mujer, trayendo al Salvador por medio de una mujer para mostrar cuando la mujer se pone en las manos de Dios. Así como ocurrió una catástrofe, puede ocurrir también una salvación.
Y los vendedores, por ejemplo, saben muy bien.
Sí.
Quieren venderle algo al varón.
Yo antes me iba cuando era soltero, me iba en bonanza. Entraba a un pasillo y salía re motivado.
Sí.
Mi amor. Churro, mi vida, me tocaban todo, Liceo.
Sí, sí.
Yo salía al otro lado contento.
Sí.
Después el sábado me iba a recibir ni un peso. Me gustaba nomás que las chicas me digan, ¿qué te vendemos, mi amor?
Pero ¿sabes a qué iba? Que los vendedores saben muy bien, quieren conseguir algo con un hombre, ¿a quién primero le venden la propuesta?
Es una estrategia de marketing.
A la mujer,
sí.
A los hijos en ocasiones, ¿verdad?
Sí.
Porque saben que van a influenciar ¿verdad?
Por eso este contraste bíblico entre la mujer sabia, la necia, entre la mujer virtuosa, la mujer necia, entre la señora sabiduría y la señora inmoralidad, este contraste nos muestra la batalla espiritual que hay. Y por eso terminamos, como dije, el Nuevo Testamento con la señora iglesia, batallando por sus hijos.
Sí, señor.
Y sometiéndose a su marido, como dice Pablo en Efesios capítulo 5.
Está bien hacerle una fiesta de colación a un hijo que nada no quiere hacer en la casa, no quiere hacer caso en los horarios que se le dice. Hace poco cumplió sus 18 años y empezó a ser así. Un consejo, si me pueden dar, por favor. Sinceramente, hace a propósito, creo yo, y nada no quiere hacer para ayudar en la casa.
Mira, mi pensamiento, Eliseo, es que la disciplina tiene que nacer de los padres. Y la disciplina tiene que ir en relación directa con la forma de que el hijo se comporta. Entonces, si el hijo no colabora en la casa, no amerita una fiesta. Esa es mi opinión. Ahora, si la fiesta es obligatoria y tiene que ser, lógicamente que cada padre va a decidir, ¿verdad? Pero yo creo que un hijo tiene que sentir el rigor de quién es la autoridad. Porque la Biblia es claro, ninguna disciplina es motivo de gozo ahora, pero después da su fruto. Entonces, sí, mejor que aprenda ahora a sus 18 años que le discipline después en el trabajo indemnizándole por inútil.
Ok. Bendiciones. ¿Cuál es entonces el propósito de las mujeres bellas? Sí, Dios las creó también. Hay muchísimas cristianas bellas.
Claro, claro.
No, pero no.
La belleza, Eliseo, no es solamente exterior. Esto la Biblia es claro en eso, ¿verdad? Y tampoco tenemos que ir al otro extremo de decir todas las mujeres no tienen que ponerse bellas, ni maquillarse, que es lo que muchos habían entendido en aquel programa que hice. Sino que la mujer tiene que saber utilizar su belleza. Saber, digamos, ser prudente en ese sentido también. Una mujer no puede exigir a su marido solamente porque quiere verse bella, más allá de lo que el marido le puede dar.
Claro.
Una mujer no puede gastar todo el dinero que el marido le da cada rato en uñas, porque si se quita las uñas postizas parece que no es ella. Ese pensamiento es necedad, Liceo. O sea, si vas a tener uñas postizas, ¿y cómo vas a lavar los cubiertos? ¿Y cómo vas a lavar las ropas o qué sé yo, verdad? Entonces tenés que ser sabia en entender qué es belleza, para no caer en esa depresión cuando te sientas que no sos bella. O como dije, el sentido de la ropa. Si podés ir con la misma ropa de que te fuiste la Navidad pasada sin que eso cause en vos depresión, aleluya. Pero si va a causar depresión, entonces ese, por ahí no es.
Estoy escuchando con mi marido y me hace señas, me dice cierto lo que dice el pastor. Y dice, mira un poco.
Y esperar el jueves y después vos recuperar esa parte por él. Sí.
¿Eh?
O sea que Miriam Hernández, cantante chilena, tiene una canción que dice El hombre que yo amo. Y comienza a describir cuál es el hombre que yo amo, según ella, ¿verdad? Bueno, por ahí vamos el próximo jueves.
Muy bien. Aquí ya esta persona, mediante la conversación que hoy tuvimos aquí, se hizo ella una radiografía. Y dice, me considero una mujer sabia. Por lo menos eso me dice mi esposo, ya que soy re buena administradora, que es una cualidad,
sí.
Una cualidad.
Y que lo diga el esposo está bien, Eliseo, porque es el que mejor la conoce,
el que sabe.
Y también en la mayoría de los matrimonios, yo diría en un 70-80% el que administra es el hombre. Pero si una mujer sabe administrar y el hombre reconoce eso y le da todo el sueldo así, toma mi amor el 30, su sueldo, administra vos, entonces quiere decir que la mujer realmente es buena administradora.
Yeah. Mira lo que te dice aquí esta oyente.
Sí.
Pastor, no es solo los compromisos, el tema del estrés, la edad también, dice.
También, sí.
Va con onda.
Sí.
Es un privilegio escucharte.
Sí, bueno. Hace 30 años que yo estoy en el ministerio pastoral. Y el próximo año cumplo 30 años de pastor.
Mira, pues.
Imagínate, 3 hijos. Una de mis hijas se casa en enero.
¡Epa!
Y después seguramente por junio o diciembre van a ir los nietos.
Sí,
ya va. Y ahí me van a querer dejar los nietos para que ellos salgan a cenar. Sí. Mirá por qué estoy estresado, Liceo.
Qué gusto escucharte, Pastor Gil. Oro por vos, oro por tu familia, oro por la iglesia, la estación, dice.
Y después van a decir, Abelo te va a festejar el cumpleaños. Abelo, ¿verdad? Y eso implica otros gastos, Liceo.
Ay,
y eso que tengo 3 hijos, después van a hacer la guerra de los nervios. Digo, de los nietos, ¿quién es el nieto mimado? El primero que vino, el último.
Sí,
y ahí yo como abuelo también voy a cometer errores seguramente.
Totalmente. ¿Verdad? Buen día, importante el tema. ¿Qué quiere decir someterse al marido? Mira, porque qué buena
respetar.
Pregunta.
Respetar. En términos bíblicos, ahí Pablo lo dice, respetar. No es un sometimiento ciego, como que tus deseos son órdenes. ¿Verdad? No, es un respeto. Respetar al marido como un compañero a quien Dios le dio una responsabilidad sobre tu vida.
Muy bien. Demasiado ya nos estás bajando la caña. Espero el próximo programa, dice.
Vamos a equiparar eso. Vamos a definir en penales. Esto va a estar purete el jueves, Liceo, querido.
Pastor, ya yo estoy preocupada porque las de ellas van a quedar sin esposo por tu consejo. Van a buscar las más sencillas, dice.
No, yo dije las más sabias.
Volvemos, sí, al corazón, que es lo que vale. Que Dios bendiga siempre tu vida.
Son te doy un ejemplo, un testimonio personal.
Decime.
Lili tiene 2 hermanas, bellas, las dos. O sea, las 3 eran muy lindas, las 3 solteras.
Sí.
La diferencia, y mi papá me había preguntado por qué no la hermana del medio, por qué la menor, que era Lili, o por qué no la hermana mayor.
Sí.
Por una sencilla razón, Eliseo, yo capté en ella algo diferente que sus hermanas. Y era la capacidad que ella tenía de, digamos, ser una mujer arriera, como diría en español esto. Tenía una capacidad de, no era tan digamos, una mujer difícil de llegar. Va con onda, vamos a tomar. Puedo ir en tu casa, vení sin problema. Te puedo acompañar sin problema, ¿verdad? O sea, me facilitó mucho el camino. Mientras que yo veía eso en las otras hermanas un poco más complicado. Por los muchachos que estaban en la iglesia.
Okay.
Que se querían acercar a la hermana. Y tenían que batallar. Sin embargo, yo con Lili, buenos amigos. Después fuimos novios, hoy esposos. Y yo apunto a que no estoy diciendo elijan la más fea. Para mí no hay mujer fea, Liceo. Estoy diciendo apunten a la más sabia. Porque después, si apuntaste a la más necia, va a ser un cáncer de hueso. No lo digo yo, lo dice la Biblia.
Lo dice la Biblia. Sí, señor. Pastor, ya te estás estresando antes de tiempo. Los nietos le juegan a los abuelos, dice.
Sí, yo conozco a algunos hermanos de la iglesia donde el nieto se le sube encima, le estira el cabello. Está manejando y le cambia el volante, le prende la luz, el señalero al revés, todo. Y nada, Liceo, nada. Y yo digo, Dios mío, yo pico voy a hacer así. Y ahí comienza mi estrés. Yo creo que eso fue lo que me llevó a tener problemas de salud, Liceo.
Pastor Miguel, fue un placer poder tenerte hoy y abordar esta charla contigo. Estoy también pendiente, como decía el oyente.
La segunda parte
del próximo.
Le va a tocar a los hombres.
Amén. Así es.
Hasta el próximo jueves.
Un placer. Seguimos.